pérdida de confianza, tonos que son considerados ofensivos por parte de Brasil de lo que viene de Venezuela, algunas mentiras que le ha dicho el gobierno de Venezuela al gobierno brasileño después de las elecciones. Bueno, hay alejamiento del gobierno de Lula de Venezuela. Eso está claro, pero ahora vamos a tratar de ordenar porque en medio se metieron los BRICS y un posible ingreso de Venezuela a los BRICS. Así que ordenemos la información. Denis ya había estado acá. Denis Mota nos había contado el malestar que había en Itamaraty después de las elecciones cuando a Morín le dijeron vamos a presentar las actas y eso no pasó. Bueno, eso fue el 28 de julio. Han pasado unos cuantos meses y unas cuantas cosas y también se ha elevado el tono. Denis, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día. Sí, Joel, era como decías vos, no hay una ruptura de relaciones, ¿no? Eso sería bastante tremendista de decirlo, pero hay un alejamiento y un alejamiento que va escalando y no es exactamente un alejamiento discreto, ¿no? Venezuela ha dicho que el Itamaraty conspira con ese término en contra de ellos, de los venezolanos, y el Itamaraty sacó un comunicado en que se dice sorprendido por el tono ofensivo de Caracas, todo eso términos usados por ellos. El domingo pasado en un programa de televisión, Lula dio una entrevista en que dijo que Maduro es problema de Venezuela y no de Brasil. También en una confirmación de este alejamiento, en un primer momento, como vos decías, en julio, a fines de julio, había como un intento de auxiliar a Venezuela, que cambiara las cosas por allá, y ahora Lula claramente dice, bueno, es problema de Venezuela, nosotros estamos afuera de eso. Vamos a recordar cómo llegamos hasta acá, cómo se involucraron los BRICS en esa crisis, que ya era bastante anunciado y que se volvió la gota que rebasó el vaso, ¿no? Primero, Amorim habló del tema, fue interpelado en el Congreso brasileño a fines de octubre. El Congreso quiso entender qué está pasando entre Brasil y Venezuela y él dijo eso.
Às vezes é difícil realmente aceitar certas situações. No caso específico da Venezuela, eu volto a dizer, houve uma quebra de confiança, foi uma expressão que eu usei, fui muito cobrado até por certos setores, houve uma quebra de confiança dentro do processo eleitoral. Porque nós apostamos muito em determinada coisa, algo nos foi dito e não foi cumprido. Então eu acho que esse aqui é o ponto.
Algo se ha dicho y no se cumplió. Es fuerte esa declaración de Amorim a los parlamentarios en Brasilia. Él dice, a veces es difícil realmente aceptar algunas situaciones. En el caso específico de Venezuela, yo vuelvo a decir que hubo una ruptura de confianza. Fue una expresión que yo utilicé y fui muy criticado por ciertos sectores, pero hubo una ruptura de confianza dentro del proceso electoral. Porque apostamos mucho en algo que nos han dicho y no se cumplió. Entonces creo que este es el punto. Recordándonos que Brasil fue como un garante, ¿no?, de Venezuela en el tal acuerdo de Barbados para que se hicieran elecciones transparentes.
Claro, y después en la noche de las elecciones, esto es una columna anterior de Denis, la pueden buscar, no solo porque es un antecedente de lo que está pasando posterior a las elecciones, sino porque también ahí Denis nos contaba la importancia de Amorim. Amorim no es el ministro, pero es el hombre de Lula en relaciones internacionales.
Sí, Amorim es un hombre que tiene 60 años de diplomacia, ya tiene más de 80, él es el asesor especial para Lula en temas internacionales. El canciller es Mauro Vieira, y digamos que Amorim es como un buen consejero de Lula y a veces va a los lugares para acomodar situaciones. Son los ojos de Lula en el exterior.
Claro, y esto es una mirada oficial de Amorim, aparte, sí, claro, ¿no? Porque sí. Lo convoca en el Parlamento. Y al hablar de ruptura de confianza, también está hablando casi en tono institucional, en tono gubernamental y hasta en tono personal. Porque sí, este es uno de los hombres más importantes de la historia de diplomacia brasileña al que le mienten en la cara.
Claro.
Que es a él, porque él está en Venezuela.
Claro, él dijo, apostamos mucho a eso. O sea, él fue. Y después Brasil hizo como. Trató de ser un muro de contención a todas las críticas que llovían a Venezuela en ese momento. Brasil trató de acomodar ahí y recibió muchas críticas adentro de Brasil también, porque esa interpelación, claro, de Amorim en el Congreso ha sido bastante dura. O sea, los parlamentarios de oposición. O sea, lo masacraron con preguntas de tipo, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? ¿Vamos a reconocer? ¿No vamos a reconocer? Él está en una situación bastante incómoda y ahí manifestó ese malestar. Esa ruptura de confianza se concretó porque hasta determinado momento era más como algo, digamos, retórico, ¿no? Como suele ser la diplomacia. Bueno, esa ruptura de confianza se concretó en Kazán, en esa cumbre de los BRICS, cuando Brasil se opuso a la entrada de Venezuela a este bloque. Es importante aclarar que Venezuela, así fuera invitado, no sería un miembro pleno, porque ahora los BRICS están estudiando adhesiones de países socios, ¿no? Pero aún así, Para los venezolanos, esto fue como una agresión y, en palabras también de la Cancillería venezolana, esto dio continuidad a la política de Bolsonaro y fue un acto grosero por parte de la Cancillería de Lula. Y veamos qué dice Amorim también sobre eso.
A não entrada da Venezuela nos BRICS é uma reação totalmente desproporcional, né, cheia de acusações ao próprio presidente Lula e a chancelaria, etc. Então, digamos, esse mal-estar existe. Agora, nós sabemos que se nós quisermos ter alguma influência num processo de democratização da Venezuela, nós vamos ter que ter uma interlocução, porque senão vem outros.
Amorim es súper claro, pero va a la traducción. La no entrada de Venezuela al BRICS tuvo una reacción totalmente desproporcionada, ¿no?, por parte de Venezuela, llena de acusaciones, incluso al presidente Lula, la Cancillería. Existe un malestar, pero sabemos que si queremos tener alguna influencia en el proceso de democratización de Venezuela, hay que haber una interlocución. De lo contrario, vienen otros. Me llamó particularmente la atención eso, su preocupación en no dejar un vacío de interlocución, de lo contrario vienen otros. Fue una de las puntualizaciones que Amorim también hizo con bastante énfasis, ¿no?, en esa interpelación. Y es como decía Joel, desde fines de julio, después de ese nuboso resultado de las elecciones presidenciales, hay un alejamiento. De la parte de Venezuela, el alejamiento ha sido más concreto. Por ejemplo, después de esa interpelación, Maduro llamó a su embajador en Brasilia para consultas y también al encargado de negocios brasileño en Caracas para explicaciones. Este es un gesto que no es cualquier gesto, ¿no? En el idioma diplomático eso significa una crispación, es como una especie de reprimenda, ¿no? Yo te voy a llamar la atención, llamo a mi embajador. Antes de eso, y es a eso que Celso Amorim hace mención en su interlocución, el fiscal general venezolano, ese Tarek William Saab, había dicho que Lula fingió haber tenido un accidente doméstico para no ir a Kazán. Acordémonos que Lula se cayó, se cortó la nuca. Él dijo que fue todo mentira, que fue en realidad un gran teatro, y Maduro se burló del canciller brasileño Mauro Vieira al decir que el diplomático, entre comillas, casi se desmaya cuando lo vio en Kazán. Amorim también tocó
este tema. Sí, ya estaba hablando casi de tema vestuario, ¿no? De tenerle miedo, ¿no?
Claro,
llevó la diplomacia internacional a me tuvo miedo, no sé.
Sí.
Muy raro, pero bueno.
No, Maduro no sorprende.
Es Maduro, sí.
No. Y Amorim habló de eso también.
Somos un gran país e temos que nos comportar como um grande país. Um grande país vai ter que aceitar, às vezes, uma bobagemzinha para poder influenciar depois. Então, eu não vou entrar numa polêmica, nem com, eu nem seria o caso, muito menos o presidente Lula, entrar numa polêmica com Maduro, ou com o procurador-geral, que disse uma outra bobagem aí. Não vou entrar numa polêmica sobre isso. Deixa eles falarem.
Bobagem se entende.
Bobagem, una bobadita, ¿no? Sí. Somos un gran país y tenemos que portarnos como un gran país. Un gran país tiene que aceptar a veces pequeñas bobadas para poder influenciar después. Entonces yo no me voy a concentrar en una polémica, ni sería el caso, y menos aún el presidente Lula, de polemizar con Maduro o con el fiscal general que dijo otra bobada. No voy a entrar en polémica, deja que hable. Y de hecho siguen hablando, o sea, en Brasil repercutió mucho una publicación de la Policía Nacional Bolivariana, tenía como un perfil de Lula y diciendo el que se mete con Venezuela se seca. O sea, un posteo de la policía, ¿no?, contra un jefe de Estado. Un medio oficial de Venezuela llamado Venezuela News publicó hace unos días unas caricaturas de Lula como un perrito de Estados Unidos, como que salía de una casita al lado de Boric y de Milei. Después, en otro dibujo, Lula parecía saliendo del closet con un sombrero con los colores de la bandera norteamericana.
Sí, o sea, todo esto por medios auspiciados por el gobierno venezolano.
Sí, ¿no? O sea que las ofensas siguen, pero Brasil está callado.
Bueno, ahí en los BRICS, porque los BRICS es una historia interesante, larga, con un futuro de ampliación, con un eje ahí internacional interesante. Pero ¿qué pasó con Venezuela exactamente, no?
Sí, esa cumbre de Kazán fue una cumbre diferente porque fue la primera con un BRICS agrandado. El bloque empezó en 2009, bueno, con los países que forman la sigla, Brasil, Rusia, India y China. Sudáfrica se sumó al año siguiente. Bueno, este año, además de estos 5 socios, se sumaron otros y había 9 países a la mesa. También estaban Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, que estos sí son todavía los miembros plenos, o sea, fueron los que fueron incorporados en una segunda etapa de los
BRICS. Son nueve
ahora. Bien, Arabia Saudita, se suele decir que Arabia Saudita es parte de los BRICS, pero no es muy preciso, porque ellos fueron invitados, pero todavía no tuvieron adhesión completa. Lo están ahí estudiando y fueron en calidad de país invitado. O sea que oficialmente son nueve los países, de hecho, de ese BRICS agrandado. Bueno, Lula después terminó siendo representado por Mauro Vieira, como ya hemos hablado, porque tuvo ese accidente doméstico. Y en la cobertura de la cumbre de Kazán, por lo menos en Brasil, lo que más saltó fue la presencia de Nicolás Maduro, porque él no era esperado, porque él no es integrante de los BRICS, pero Maduro fue con la esperanza de hacer presión y garantizar esa entrada en ese BRICS agrandado, porque se sabía que uno de los temas principales sobre la mesa iba a ser esa nueva modalidad de socio, ¿no? Así dicen, países aliados, son países socios del bloque. Y bueno, Brasil como que pinchó el globo ahí, manifestó que no le parecía que el país tendría que ser admitido, y se notició como si fuera una sorpresa. Pero ya el día anterior de la cumbre, todavía en Brasil, Celso Amorim se juntó, se reunió con Lula. Y ahí ya llegó, ya había hablado que se discutiría eso. Y sin citar Venezuela, Amorim dijo que buscaban formar un grupo de peso para un mundo más multipolar y pacífico, y que algunos países contribuían menos a ese fin. O sea, no fue claro sobre Venezuela, pero daba a entender que no iba por ahí la cosa, hasta porque Brasil vive ese momento de mucha crispación, ¿no? Lo que sí habló fue sobre Nicaragua. Dijo que Nicaragua definitivamente no está en la ecuación. Y hagamos un rápido recuerdo que Ortega expulsó al embajador brasileño en Managua porque el embajador no participó de un acto conmemorativo por la revolución sandinista. Y bueno, dentro del principio de reciprocidad, Brasil expulsó a la embajadora de Nicaragua en Brasilia. Ella en realidad se fue antes de que la expulsión se hiciera efectiva, pero ahora sí podemos decir que Brasil y Nicaragua ahora no tienen interlocución diplomática, pero con Venezuela sigue.
Bien, bien. Hay alejamiento, hay, perdón, pérdida de confianza, que suena como un término duro del
para
diplomático.
La diplomacia, sí, y más para Celso Amorim, que es un hombre bastante
como medido. Amorim. Y bueno, esto es un gran segundo capítulo de lo que nos contaba la vez anterior, Denise. No hay una, por lo menos en el horizonte cercano, una posibilidad de que esto frene este alejamiento, o por lo menos que se retraiga el alejamiento, porque Venezuela no está dando indicios de hacer nada de lo que le dijo a Brasil que iba a hacer.
No, y Amorim dijo en la interpelación que desde las elecciones Lula y Maduro no se hablan. O sea que la interlocución está siendo hecha, o estaba haciéndose, por vías diplomáticas, que ahora tampoco vemos que se esté dando.
No toquen nada.